En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días, una mañana más en Sobre Ruedas de Capital Radio y hoy vamos a empezar a lo fuerte. Vamos a hablar con José Antonio González, nuestro experto en tecnología, para poder analizar un poquito lo que está pasando en la resaca de SC de Las Vegas y sobre todo, como pasa siempre, esos días previos al Mobile que se celebrará en febrero, que son de absoluta actividad y ya saben. Se ha confirmado que hubo rumores que con lo que pasaba en China, con ese coronavirus, al final podía haber problemas para la celebración, pero no. La organización ha confirmado que se celebrará y que, es más, intentará dar todas las facilidades posibles a los participantes chinos que no puedan venir para que a través de, supongo, videoconferencias de distintas formas puedan estar presentes. Por eso, José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame, ¿qué ha pasado con ese Mobile Congress? Está agitadito. Primero fue lo de Madrid, ahora es esto.
Pues hay una gracieta de parte de los compañeros periodistas tecnológicos por Twitter que han rebautizado ya el Mobile, que lo llaman Mobile World Coronavirus, ¿vale? Has dicho tú que se va a celebrar...
La C vale igual.
Sí, sí. pero yo no lo... yo soy un poquito no tan optimista. He hablado con la GSMA, he hablado que la GSMA es la quien organiza el Mobile, he hablado con el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y también con el Ministerio de Sanidad. Son muy optimistas. La GSMA, como bien tú has comentado, Chimo, dice que se va a celebrar, que no hay ningún problema y que se prestará ayuda a los expositores, en este caso asiáticos, principalmente chinos, que no puedan venir. De momento dicen que no hay cancelaciones, que todo va, nunca mejor dicho, sobre ruedas. Pero yo estoy un poquito más escéptico, ¿vale? El Departamento de Salud de Cataluña dice que están trabajando de la mano con mano y codo con codo con la FIRA y con la GSMA para monitorizar todo lo que está pasando. Están pendientes de lo que se vaya diciendo de los gobiernos. Ellos están tranquilos. El Ministerio de Sanidad, yo le he preguntado varias veces, todavía no he recibido respuesta exacta y concreta de lo que yo quiero saber, si se van a establecer controles en el aeropuerto del Prat y también en la estación de Sants, que son los dos focos por donde llegan los visitantes,
claro,
periodistas y todo.
Me llama mucho la atención que si traemos 20 españoles en un avión y los metemos en cuarentena en un hospital, pueda venir la gente desde allí al Congreso o gente que frecuentemente va allí al Congreso y no tenga que pasar esa cuarentena.
La pregunta es si se van a establecer controles adicionales, igual que se están estableciendo en China, que se toma la temperatura a los que llegan y a los que salen para vigilar si tienen fiebre, claro, y que es uno de los síntomas. No han contestado a eso. Dice que ellos están monitorizando también todo lo que os sucede y que están tranquilos porque las medidas que puso en marcha el gobierno de China, el gobierno de Pekín, se supone que el pico va a empezar a descender, aunque el pico, por cierto, se espera en estos próximos
todavía
días.
Todavía no ha llegado.
Ellos dicen que está con esa medida se va a empezar a bajar esos contagios. Bueno, ellos están tranquilos, veremos cómo se van sucediendo todas estas cosas y qué pasa de aquí al 24, que empieza la presentación oficial ya de ese Mobile World Congress, aunque las presentaciones son el día 23 con las presentaciones privadas de las grandes marcas, que, ojo, las grandes marcas que suelen presentar más cosas en el Mobile World Congress suelen ser asiáticas.
Ahí lo deja. Cuéntame algo más, algo de motor. Movilidad, de motor, de tecnología asociada a las ruedas.
Hablamos de Tesla porque ha presentado cuentas esta semana. Tesla es una empresa de automóviles, de vehículos. Yo es que la veo ya como una tecnológica más.
Tesla no solo es una empresa de vehículos, recuerda.
Tesla es muchas cosas.
El gran negocio de Tesla son los acumuladores, las baterías.
Tesla es muchas cosas y está enamorando al mercado. Mucho pasó recientemente, ya valía más que Ford, más que General Motors, más que Volkswagen en capitalización bursátil. Ayer presentó unos números, aunque tiene pérdidas, las ha conseguido reducir hasta 755 millones de dólares gracias a los ingresos que ha tenido. Sus coches están enamorando a los inversores, al mercado y también a la gente que los está comprando cada vez más. Las acciones, cuando se presentaron estas cuentas, que recordamos fueron el pasado martes, el pasado miércoles, estaban en torno a los 580 dólares y se dispararon y llegaron a tocar los 650 dólares. Las acciones de Tesla, que en 2013 estaba por debajo de los 100 dólares. Para nuestros oyentes, que son muy bolseros, son inversores, quien entrara por aquellas fechas y apostara por el negocio de Elon Musk, enhorabuena, chapó, porque se ha hecho de oro.
Se ha hecho de oro.
Pero ya tirándolo más a mi terreno, al mundo de la tecnología, él hablaba en la presentación de resultados Elon Musk sobre su autopilot, que cada vez muchos más vehículos, ya hay 9 millones de vehículos que tienen ese autopilot. Pues todavía le queda un poquito, ¿no?, por trabajar, porque hemos conocido esta semana que un simple proyector, atención, ha sido suficiente para engañar a un Tesla y que frenase. Un investigador ha demostrado que es posible engañar al autopilot solo con proyectando una imagen delante del coche. Ya sabemos cómo funcionan estos vehículos con cámaras y con sensores. Presentó al piloto automático una imagen, un obstáculo, y lo que hizo funcionó bien porque vio un obstáculo delante y frenó. Solo que, bueno, todavía les queda por mejorar un poquito más ese sistema que ha llamado Nassi, que es el investigador que lo ha puesto en marcha, Phantom, ¿vale?, que es fantasma, que es un proyector que proyectaba una señal de tráfico sobre un árbol. Lo hacía a una determinada velocidad, que con 100 lúmenes y una resolución de apenas 854 y 480 de resolución, y con eso ha conseguido engañar al autopilot de Tesla.
Lo cual parece que es demasiado básico para engañar a un sistema que debería ser tan complicado.
Tan básico como que hace ya unos años, también se le engañó al autopilot de Tesla pintando en el suelo franjas, igual que si fueran las franjas que vemos de la cara de las señales de en el suelo. Pues con eso también se le engañó.
Cuidado que aquí tenemos mucha costumbre cuando hay carreras, es decir, todas las semanas pintar las carreteras.
Sí, imagínate.
Y esas señales, esa pintura horizontal puede...
Con la Vuelta Ciclista a España, que las etapas de montaña se les pone muchos mensajes a los corredores.
Eso puede engañar a los sistemas visuales. Claro. Y ahí se abre otra vez el debate. LIDAR, cámaras, ¿qué hacemos? Porque, claro, vuelve. Se suponía que las cosas iban por un lado, tú nos hablabas de en el CEL de Las Vegas que iban todo por ahí, pero a lo mejor no es tan fiable el sistema como parece.
Es que hablábamos eso del coche autónomo, del vehículo conectado, que lo queremos ver ya, pero queda mucho todavía por resolver, y una de las patas importantes es la legislación, que bueno, los gobiernos están trabajando en ese aspecto, pero el otro importante es cómo la industria tecnológica y la industria del automóvil unen sus fuerzas para apostar por una tecnología que sea segura y que sea útil, porque estamos hablando de vehículos que funcionan sin conductor, si vamos hasta el nivel 5.
Aquellos que hablábamos la semana pasada de
General Motors, correcto. Y están en juego muchas vidas. No solo las que van en ese propio vehículo, sino las que van conviviendo con otros. Porque ya sabemos cómo se van a comunicar. Que sabemos
eso
que sí. Es el 5G,
cómo
se van a comunicar.
Eso lo tenemos claro porque
coche con otro coche,
se ha adaptado un estándar ya y se ha probado.
Eso está perfecto. Ahora nos queda cómo interpretan eso y cómo no les podemos engañar a los vehículos autónomos.
Que ya no está tan claro.
Que es que son muchas aristas que quedan por pulir. La ciberseguridad, vehículos hackeados, ya hemos hablado aquí que nos decía el responsable de tecnología, el CTO de Ford a nivel mundial, Ken Washington, que era muy difícil hackear un vehículo si no se estaba dentro del vehículo. Bueno,
igual
se puede hackear desde fuera, ¿vale?
Igual no hace falta estar dentro.
Claro, porque se han hecho también pruebas. Es muy complicado, yo soy un ferviente defensor del vehículo autónomo y quiero que llegue ese nivel 5, quiero verlo, pero todavía queda mucho.
Pero curiosamente estos problemas que está teniendo con sistemas que prácticamente le ponían por delante el resto de los fabricantes de automóviles, los inversores no las ven como un problema.
Se han solventado, han esquivado esos problemas y Tesla ahora mismo es un valor seguro, por así decirlo, en estos momentos, por el que apostar y sacar dinero. Pero si miramos un poquito más a esta tecnología, todavía le queda. Eso sí, yo sigo repitiendo, lo he dicho muchas veces, hablé con el antiguo diseñador de Apple, que trabajó codo con codo con Steve Jobs, y decía que ahora mismo el único visionario más parecido a Steve Jobs y que puede revolucionar el mundo es Elon Musk.
De hecho, el coche eléctrico esté aquí tan rápido, en gran parte se debe a que Tesla ha demostrado que se puede hacer coche eléctrico.
Es el coche eléctrico, las baterías que duran mucho, y ya no solo Tesla, que es movilidad, sino tiene... sistemas de energía solar, tiene los famosos SpaceX, que quiere ir a Marte en esta década. Elon Musk quiere ir a Marte y quiere llevar a gente a Marte. Él, su idea que tiene en la cabeza, no más allá de los coches eléctricos de Tesla, su idea es colonizar Marte.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Elon, si nos oyes, cuando quieras te vienes que te entrevistamos.
Perfecto, aquí vamos. tenemos sillas de sobra para hablar con él e invitarle y que nos explique un poquito cómo funcionan sus Teslas.
Exacto. Además, como es el único portavoz de la compañía autorizado, tiene que ser él.
Claro, aquí le abrimos las puertas.
José Antonio González, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sabes, manténnos informados de todo lo que va a pasar en ese Mobile Congress, porque vamos a tener una semanita bastante intensa. Agitada.
Adiós.
Hasta luego. Pues ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a hablar de un tema fundamental también para nosotros, tanto como la tecnología, la seguridad vial. Y vamos a hablar con el director de proyectos de la Fundación Pons, con Eduardo Gómez. Hola Eduardo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y hoy vamos a hablar de seguridad infantil. ¿Por qué, Eduardo? Cuéntame.
Bueno, pues porque es uno de los colectivos vulnerables en los que más atención tenemos que poner, porque, bueno, todos somos importantes, pero siempre tenemos una especial atención con los niños. Hablamos de niños entre 0-14, 0-17 años, porque son especialmente vulnerables, porque tenemos que tener un especial cuidado con ellos y porque además es una edad en la que lo que tenemos que hacer es precisamente súper insistentes en que reciban una formación y una enseñanza lo mejor posible para que en el futuro se comporten de una manera adecuada cuando estén ya moviéndose con coches, con otros vehículos, con bicicletas, con los patinetes, con moto en las ciudades y en recorridos interurbanos.
Fundamental, porque van a ser esos primeros conductores, y siempre decimos que las fórmulas de nueva movilidad se están instalando en nuestra sociedad. Estos chicos o estos chavales van a ser precisamente los que la lideren en el futuro, porque ¿tú crees que va a cambiar mucho la forma de moverse en nuestras ciudades?
Hombre, la forma de moverse, como podemos ver todos, está cambiando ya. Ajá. Es cierto que las infraestructuras, las ciudades están pensadas y se han pensado durante mucho tiempo y se han construido para el coche, pero poco a poco hay que ir cambiando. Poco a poco nos damos cuenta que en realidad esos nuevos vehículos han entrado con mucha fuerza y entre todos tenemos que aceptar que el coche poquito a poco va a ir saliendo de muchas de las grandes ciudades, de los centros urbanos, para dar cabida a estos otros desplazamientos que son mucho más sostenibles, menos agresivos con la contaminación, y que están aquí ya, y que lo que tenemos que hacer es conseguir que realmente pues puedan convivir unos con otros con la mayor seguridad posible.
Porque se antoja complicado. Es más, cuando hablamos de pacificar las ciudades, todavía estamos en un punto que no sabemos si el limitar a 30 en las calles de un solo sentido o de una sola vía por cada sentido es suficiente, o si hay que crear, como ha pasado en otras ciudades, sobre todo en el norte de Europa, de crear carriles bici, no solo un anillo de bici o no solo en alguna calle, sino prácticamente en toda la ciudad, y qué vehículos tienen que ir por cada sitio. Nos queda mucho. Yo sé que la DGT está en ello, pero nos queda mucho. Desde Pons, ¿cómo lo afrontaríais?
Bueno, en realidad es trabajar en ambos aspectos. Como sabes, todo el tema de accidentalidad se estudia desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista del vehículo y desde el punto de vista del factor humano. Y aquí lo que estamos haciendo, lo que tenemos que conseguir, el tema de vehículo se está trabajando bien, son cada vez más seguros, Y en este estudio lo que hemos afrontado es cómo trabajar de manera conjunta los otros dos aspectos, el factor humano y el factor infraestructura. El factor infraestructura es evidente que las ciudades tienen que empezar a pensarse para estos otros vehículos, para estas nuevas formas de movilidad que están entrando, que ya están en nuestras ciudades, que necesitan algo más tiempo, porque evidentemente una infraestructura con todo el coste que supone no se cambia de la noche a la mañana. Las ciudades que tenemos construidas, poco a poco tenemos que ir consiguiendo que se vayan adecuando. Y por otro lado está el factor humano, el continuar trabajando en esa formación, en esa concienciación a todos los colectivos, con especial atención, como muestra el estudio en el que estuvimos ayer hablando de Fundación Avertis, con especial atención a ese colectivo que hablamos de niños, de seguridad vial infantil, porque como antes comentábamos, no es solamente el hecho de que los formemos para que sean conductores responsables en el futuro, es que ahora mismo la accidentalidad infantil que existe, aunque sea duro decirlo, es un futuro que estamos perdiendo. Es una persona que está en formación, que puede ofrecer muchísimo en su futuro, una vez que entre al mercado laboral como persona y demás, y que se corta de golpe y porrazo por culpa, en este caso, de algunas acciones y algunos accidentes que, por desgracia, serían fácilmente evitables. Todavía llama la atención que en muchos de los siniestros haya gente que esté circulando sin el cinturón, que muchos de los niños no lleven correctamente apretado o instalado el dispositivo de seguridad, el sistema de retención infantil. Todo este tipo de cosas es en las que tenemos que seguir trabajando, en las dos líneas, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de formación y concienciación de la persona.
Dime cuáles serían las primeras o las más importantes conclusiones del informe que presentasteis ayer.
Bueno, las conclusiones más importantes, se estudió en este caso, se centró de estudio en ocho países, en Puerto Rico, Brasil, Chile, Argentina, Italia, España, India y Francia, por intentar centrar un poco en países desarrollados, países en desarrollo, para tratar de encontrar esa posible comparativa. La realidad es que lo que sí está claro es que a nivel mundial el 22% de las muertes de niños se producen por lesiones, por accidentes de tráfico. Es cierto que en países menos desarrollados el incremento es tremendamente importante, sobre todo porque no existe una capacidad de respuesta a un sistema de emergencias, o no existe una las posibilidades que tienen esas familias para afrontar ya no una muerte, sino incluso las lesiones graves que son consecuencia de este tipo de accidentes, hace que la familia en muchas ocasiones, por desgracia, incluso se empobrezca más, porque tiene que renunciar a algún trabajo, tiene que renunciar a posesiones o a terrenos.
Es que hay muchas consecuencias que no tenemos en cuenta, ¿verdad?
Claro, es que la realidad no es solamente, por desgracia, cuando se produce una muerte, sino con los heridos graves, lo que supone el coste que le supone a un país, y si vamos bajando poco a poco hasta que llegamos a esa familia, a ese entorno, es brutal. Mucho peor, evidentemente, en países en desarrollo o menos desarrollados que en los países desarrollados, donde tenemos unas coberturas sanitarias que nos ayudan a tratar de soportarlo mejor. Pero es tremendamente importante. En realidad, estamos hablando de que, por ejemplo, en estos ocho países, el coste socioeconómico de los accidentes de tráfico sufridos por los niños se valoró en 21.800 millones de dólares. Son cifras que asustan.
De hecho, hay un informe, el informe habla de 700.000 euros, un informe solo en España de lo que sufre el impacto socioeconómico de los accidentes de tráfico con niños.
Exacto, el impacto en el PIB está calculado en 776 millones de dólares. Exacto. Solamente en España.
Solo en España, imaginaros lo que eso supone. Y esto no es el impacto de la atención médica solo, es el impacto socioeconómico en general sobre nuestra sociedad.
Efectivamente, se intentó incluso evaluar ese hecho que comentábamos antes de cómo queda el entorno, la repercusión que tiene en amigos, en la familia, y los años perdidos de productividad, lo que podrían haber sido estas personas que han sufrido, estos niños que han sufrido los accidentes, en una vida laboral media, habitual, en la que hay en cada uno de los entornos, en cada uno de los países, para tratar de entender todo lo que un país se está dejando en el camino por culpa de la lacra que son los accidentes de tráfico.
Y de esos países que tú hablabas, como decías, asciende casi a 20.000 millones de euros. Es decir, que no es un problema solo en España. Es más, tú lo mencionabas, los países con menos dotación sanitaria pues todavía lo sufren más porque hay menos ayudas para estas personas.
Exacto. Llamaba la atención, por ejemplo, en países como India, donde el impacto es de 5.800 millones de dólares.
Fíjate.
En España estamos hablando de un impacto de 776 millones de dólares. Estamos hablando en Brasil, el impacto es de 6.800 millones de dólares. En muchas ocasiones, una de las conclusiones del estudio también mostraba que la densidad de tráfico, el que haya muchos más desplazamientos, en realidad no supone que haya muchos más accidentes, sino que te das cuenta, como comentábamos antes, que por desgracia, aunque haya menos accidentes, la lesividad, la gravedad de esas lesiones en países menos desarrollados suele ser mucho peor que en países donde la cobertura sanitaria está mucho más desarrollada y consiguen evitar que esas lesiones se agraven o incluso puedan llegar a la muerte, claro.
Demos otro dato, de adoptarse las mejores prácticas, eso que llamamos best practice en todos los sectores, pero que en este es básico, en la prevención de accidentes de tráfico, se estima que se podrían salvar 1.342 vidas de menores, con una reducción entre el 5 y el 10%, depende del país y las circunstancias, exacto, pero pensemos que también nuestro país estaría en ese 5%.
Exacto. Nosotros podríamos trabajar, como te decía, sigue llamando la atención que encuentres dentro del estudio de la accidentalidad, encuentres niños circulando sin los dispositivos adecuados.
Sin cinturón de seguridad.
O mal instalados, sin el cinturón de seguridad.
Sin sillas apropiadas o mal instaladas. Es que al final tienen que ver, yo siempre se lo digo a todo el mundo, digo, deberéis ver un crash test con un niño volando por el coche, o sea, con un dummy de niño volando por el coche, se os quitarían las ganas de hacer todas esas tonterías.
Exacto, exacto, o el tema de que hablabas antes de la reducción de velocidad en la ciudad, pues el porcentaje que baja la gravedad de las lesiones cuando se produce un atropello a 50 kilómetros por hora o se produce a 30, es tremendamente diferente. A 30 las lesiones no suelen ser mortales en muchos de los casos, a 50 el porcentaje se incrementa de manera exponencial y a 80 kilómetros suele ser un accidente mortal en casi el 90% de las ocasiones.
Exacto. Me quiero quedar con un dato. Sinceramente, a mí me gusta cerrar siempre en positivo, tú lo sabes bien, pero creo que esta vez nos tenemos que poner un poquito la carne de gallina y quedarnos con un dato que es tremendo. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte infantil en niños de más de 10 años en todo el mundo.
Exacto.
Cuidadito, exacto. Cuidadito con lo que estamos diciendo.
Ahora mismo estamos hablando, bueno, estamos un poco asustados con el tema de coronavirus en China, con otro tipo de mortalidad, de más, y si te das cuenta, en realidad son la principal causa de mortandad en los niños, son los accidentes de tráfico entre 0 y 17 años, es la principal causa que existe, y además es algo que, pues como decimos, no requiere soluciones tremendamente complejas, sino que en muchas ocasiones esa concienciación, esa poco a poco esa adaptación de las vías, de las infraestructuras, de los vehículos, hace que esos porcentajes pudieran bajar, pues como comentabas antes, en países desarrollados un 5%, en países menos desarrollados sobre un 10% de esa accidentalidad, con las medidas que habitualmente todos conocemos, con un mejor uso del cinturón, mejor uso de los dispositivos, con una disminución de la velocidad, con una disminución de la alcoholemia, del uso de drogas.
Pues con este dato nos vamos a quedar, Eduardo. Siempre es un placer hablar contigo, que lo sepas. Eduardo Gómez es el director de proyectos de la Fundación PONS y más cuando hablamos de seguridad vial y de este tipo de temas. Eduardo, muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros, como siempre.
Muchas gracias a vosotros. Lo mismo digo, un placer.
Pero despedíamos a Eduardo diciendo que nos gusta hablar en positivo, y uno de nuestros amigos, que es parte de esta casa y por supuesto de este programa, en Bajo, hablamos de seguridad vial y de seguridad vial infantil especialmente, ha tenido el lujo de ser finalista en unos premios, los premios Luike, que como saben todos los años hablamos de ellos. Al final Gestan ganó, pero Rivekids y nuestro amigo José Lagunar fueron los finalistas de ese premio. Hola José, ¿cómo estás, amigo?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Siempre en la pomada, ¿eh? Os veo que siempre estáis ahí.
Sí, la verdad es que para nosotros, para Rivekids, ha sido un verdadero orgullo ser finalistas de los premios a la innovación, los premios Luike a la a la innovación, y bueno, que nos gane Gestamp, una empresa que tiene unos 43.000 empleados, pues bueno, la verdad es que a nadie le gusta perder, pero bueno, no nos importa tener rivales o medirnos con empresas de esa entidad.
Vamos, ya te digo yo que si estáis a ese nivel, comparándose con esos 43.000 empleados, pues no lo estáis haciendo muy mal, ¿eh? Tenéis buenas ideas y las desarrolláis bien, que también es importante. Pero cuéntame, hazme un poco de enviado especial. ¿Cuál era el proyecto de Gestan? Y recordemos, aunque todos los oyentes lo saben, que el Rivekids y cuál era su proyecto.
Sí, a la final llegamos tres proyectos. Uh-huh. Un proyecto de Iveco Valladolid, de desarrollo de Industria 4.0, ¿sí?, que para que nos entiendan todos es optimizar todos los procesos gracias a la digitalización de las empresas. Uh-huh. Y Gestamp que ganó. Gestamp, en lo que el proyecto que ha presentado y que está implementando ya es transformación de acero con una tecnología muy revolucionaria que permite mejores propiedades con espesores inferiores, dando más ligereza, incluso aplicando propiedades mucho mejores a esas piezas estructurales que fabrican en Gestamp para prácticamente todos los coches que hay en el mercado. Y por nuestra parte, la tecnología que presentamos es la tecnología RideBoost, que es una tecnología que permite recuperar la quinta plaza del coche cuando tenemos sillitas de niños con ISOFIX, a la par que es capaz, en caso de impacto, de absorber la suficiente energía como para mejorar los valores biomecánicos hasta en un 20%.
Dicho esto, yo llevo instalado en mi coche, para que todo el mundo lo sepa, porque lo mejor es hablar en primera persona, esta solución, y les puedo asegurar que práctica es, he tenido la suerte de no probarla en ningún accidente y espero no tenerlo que hacer, pero práctica, y de verdad que libera mucho sitio en las plazas traseras, se lo digo de primera mano. José, ¿qué planes tenéis? Venga,
bueno, pues
ya
mira,
que este tenemos, aprovechemos.
Precisamente ahora estamos en Iscar, en la fábrica, desarrollando un nuevo proyecto, también enfocado a la seguridad pasiva dentro del vehículo. No quiero aventurarme a decir mucho más, porque cuando...
Bueno, pero ya te digo yo que el primer sitio donde lo vas a contar es en Capital Radio, o sea que...
Sí, por supuesto. En el momento que empecemos a hacer los primeros ensayos dinámicos, los que se hacen con crash test y con dummies,
¿sí?,
lo iremos a contar. Ahora estamos justo en la fase de ensayos estáticos y bueno, va evolucionando bien el proyecto y esperemos poder presentarle también al año que viene a los premios de innovación de Luike, para ver si pasamos de finalistas a ganadores. Y en cualquier caso, siempre el objetivo de Rivekids es ser capaces de llegar al objetivo cero víctimas en accidente de tráfico, bien con investigación, bien con tecnología como la que hemos desarrollado y la que estamos desarrollando, y sobre todo con educación, porque la tecnología que más vidas salva en el mundo es la educación. Así que nosotros seguimos trabajando en esas tres líneas a tope para llegar a ese objetivo cero víctimas en accidente de tráfico.
Pues con esas cero víctimas en accidente de tráfico nos vamos a quedar con este enviado especial, que es José Lagunar, nuestro amigo, más que otra cosa, porque decir cargos contigo me parece hasta feo, nuestro amigo de Rivekids, esa empresa amiga que mejora la seguridad de los niños, nos proporciona más espacio y que además nos va a sorprender en la próxima fecha, porque si quieres presentar a la próxima edición de estos premios y otros muchos, es que tienes mucha confianza en el nuevo proyecto, José.
Por supuesto que tenemos confianza en el nuevo proyecto. Además, siempre trabajamos con ilusión y con ilusión de hacer las cosas bien y de mejorar.
Pues con eso nos quedamos. Una pregunta, ¿qué te parecía, para terminar, es que quería que sepan los oyentes que estaba José escuchando ese la entrevista anterior con Fernando de ese informe de la Fundación Abertis y de PON Seguridad Vial, y que me decías que qué te parece esas cifras de siniestralidad y que la mortalidad infantil de niños de más de 10 años, la principal causa, sigan siendo los accidentes de tráfico.
Es una pandemia. Los accidentes de tráfico y más en concreto de víctimas infantiles es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud así lo estipula y es una realidad a la que no tenemos que hacer frente. Y eso que desde los países más desarrollados realmente somos privilegiados. Lo que sí que me gustaría matizar un poco, porque siempre pensamos cuando, sobre todo en el primer mundo, cuando hablamos de accidente de tráfico, pensamos que todos esos accidentes, esas víctimas se producen dentro de un coche. Y sin embargo, cuando te vas al meollo de las víctimas, hay muchísimas que son atropellos, muchísimas. Es triste que siga habiendo tantos y tantos y tantos atropellos, y al final la forma de atajar esos atropellos y de reducir drásticamente esas cifras de mortalidad infantil está en la educación. En la educación, en el más amplio sentido de la palabra. Tenemos que educar a nuestros hijos desde casa con el ejemplo, tenemos que reforzarlo en el colegio, tenemos que reforzarlo en nuestro día a día. Un gesto tan sencillo como cuando tenemos el semáforo de peatones en rojo, aunque no vengan coches, pararnos y esperar hasta que se ponga en verde, esos pequeños gestos son los que también ayudan a que el día de mañana esas cifras que nos han dado, que son totalmente alarmantes, vayan reduciéndose, incluso más que ese objetivo que decían de reducir entre un 5 y un 10% con educación, se va a llegar a reducir muchísimo más.
Pues con eso nos quedamos. José, con ese mensaje, muchas gracias. José Amal de Ribequiza es casi nuestro experto de seguridad vial. Muchísimas gracias, José Lagunar. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Y ahora estamos con nuestra buena amiga Noemí Navas, que hoy nos viene a hacer un poco de experta tecnológica también, porque yo creo que hablar de otras soluciones cuando hablamos de movilidad y lo que nos puede pasar en el futuro, pues es importante. Y además es una solución en que yo creo que desde aquí nos queremos bastante. Vamos a hablar con Noemí Navas, con la directora de comunicación de AMFAC, y además con integrante, ya saben ustedes, de esta mesa redonda, que ese es el cargo de verdad, amiga de Capital Radio. Hola, Noemí, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Muy bien. Vamos a hablar de hidrógeno, de ese de ese mundo del futuro, que ya es realidad, porque ya existen coches de hidrógeno y en otros países funcionan, y aquí todavía lo tenemos un poco más complicado por las hidrogeneras que no tenemos disponibles, pero que ya en algunos países funcionan y que parece ser que va a ser la forma de mover esos coches eléctricos del futuro.
Así es. Así es. Bueno, es una de las alternativas que tenemos para cumplir con los objetivos que tenemos de reducción de emisiones de CO2 para atender a las diferentes demandas del mercado. Es decir, aprovechar todas las tecnologías disponibles es muy importante y no cortar las alas a la innovación, porque al final hay muchas demandas en el transporte muy diferentes. Entonces, antes teníamos quizá una solución doble que era buena para todo, y ahora, bueno, pues ahora vamos a tener una cartera de producto, por llamarlo de alguna manera, muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues es positivo. Es positivo, pero hay que hacer mucho para que se desarrolle de verdad.
Hay que hacer mucho, ¿y qué podemos hacer? Porque ha habido esta semana una jornada en la que habéis participado. ¿Y qué conclusiones habéis sacado en esa jornada de cuáles son los pasos que deberíamos dar?
Bueno, es fundamental el tema de las infraestructuras, igual que pasó.
Decíamos que no había hidrogeneras, exacto, es que si no tenemos.
Claro, es por donde hemos empezado.
Exacto.
El vehículo de pila de combustible, el vehículo de pila de hidrógeno, se considera un vehículo electrificado. Entonces, aunque no se enchufe, pero se conecta, se considera al final, vehículo electrificado, porque el, no lo utiliza combustión.
Exacto, y lo que le mueve es un motor eléctrico al final.
Exacto. Entonces, como no, como al final el hidrógeno lo que mueve es un motor eléctrico, pues se considera electrificado. Entonces, al final le pasa lo mismo que al, que a los vehículos eléctricos puros, por decirlo de alguna manera, que no tenemos infraestructura. La instalación de hidrogeneras es verdad que es complicado, es caro y además no tiene un marco administrativo que facilite su crecimiento. Uh-huh. Entonces, al final es como una tecnología muy emergente, pero tiene el tema positivo. Como decía antes, vamos a tener que contar con una cartera de productos muy importante. Eso es muy complementario al vehículo eléctrico. Uh-huh. Mientras que el vehículo eléctrico, por ejemplo, para un uso particular, urbano, de comercial de última milla, es fantástico.
¿Sí?
El vehículo de hidrógeno se asemeja más en cuanto a manera de utilización, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, a un motor de combustión. Es decir, la manera de recargar, el tiempo, la autonomía, cuando es óptima, es muy parecida. Las hidrogeneras de concepto son muy parecidas a las gasolineras. Mientras que un vehículo eléctrico es más interesante tener tu punto de recarga en tu casa, para un vehículo de hidrógeno es mucho más interesante tener una red de hidrogeneras similar a las gasolineras, quizá no tan grande, porque la capacidad de servicio que van a dar las hidrogeneras es bastante equivalente a la de los motores de combustión. Entonces, para gente que haga largos recorridos, para transporte pesado, incluso para gente que no tiene plaza de garaje y se lo pueda permitir, es una opción muy interesante, muy complementaria al vehículo eléctrico.
Pero, Noemí, hablábamos, aquí son tertulianos habituales los amigos de la Asociación Española del Hidrógeno, que además varios de ellos son responsables de áreas de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y nos decían que el problema es que, aparte de las poquitas, yo decía, no hay ninguna, no es verdad, sí que hay hidrogeneras en España, pero están anticuados, sí, porque cambió la forma de cargar el coche y se duplicó la capacidad, por explicárselo fácilmente, de carga a los oyentes, pero no tenemos prácticamente, o no tenemos a día de hoy ninguna de las nuevas, tenemos solo tres o cuatro de las antiguas, y decías tú, es que se implantará más fácilmente, yo estoy de acuerdo contigo, pero es un sistema caro de instalar y que volvemos a partir como estábamos hace, no, ni siquiera ahora, que ya hay planes, aunque no les vemos llegar nunca tan rápido como querríamos, de expansión de cargadores. Es más fácil instalar hidrogeneras, pero es muy complicado también y requiere inversiones muy altas.
Sí, desde luego, no le quito dificultad. Para, por ejemplo, las infraestructuras para vehículo eléctrico en ese sentido son muchísimo más sencillas.
Exacto.
Se necesita muchos más puntos de recarga, que era lo que me refería antes.
Exacto.
Que el número de puntos de recarga que se necesitan es mucho mayor que el número de hidrogeneras que,
exacto,
se necesitarían para cubrir el parque.
Eso es cierto.
Pero es verdad que el vehículo eléctrico al final es enchufarlo a la red.
Es sencillo. Dentro de lo malo es sencillo.
Claro, es sencillo. A la larga debería ser tan sencillo como enchufar un secador o enchufar un móvil.
Exacto.
Debería ser algo absolutamente natural.
Ajá.
El hidrógeno, como decía, se asemeja más a los vehículos de combustión en el sentido de que tienes que ir a una instalación específica a cargar tu vehículo y dedicarle un tiempo X. No parece, por las nuevas tecnologías que se están desarrollando, no parece que vaya a ser un tiempo muy largo, al contrario, pero sí que es verdad que se necesita unos procesos físicos y químicos muy, muy relevantes a la hora de descargar el hidrógeno dentro de la hidrogenera, en cuanto a cuánta presión va, cómo se transfiere esa presión después al vehículo y la relación directa que hay entre la presión del hidrógeno y la autonomía. Entonces, porque claro, cuanto más presión más cabe, bueno, todas estas cosas que los físicos y los químicos
nos explican recurrentemente.
Yo soy de letras. Pero es un poco por entender que el vehículo eléctrico quizá nos requiere un cambio cultural como supuso el móvil,
uh-huh,
que nos ha cambiado los hábitos de vida, mientras que el vehículo de hidrógeno se parece más en uso a un vehículo de combustión.
Claro. Ahí estoy de acuerdo contigo y la verdad es que los que hemos tenido ocasión de conducirlos son exactamente igual que un vehículo de combustión, con grandes autonomías, y son coches que van fenomenal porque tienen lo mejor de los dos mundos, diría yo, lo mejor del eléctrico y lo mejor del vehículo de combustión.
Yo ya te digo que creo que va a ser una cuestión complementaria, que vamos a ver muchos vehículos eléctricos y vamos a ver, y con suerte, veremos bastante hidrógeno en las cuentas que nosotros tenemos. Bueno, pues estamos en un horizonte de 400.000 vehículos a muy largo plazo. Pero es verdad que es una tecnología emergente que tiene muchas posibilidades. Y entonces ahora hay que hacer todos estos ejercicios de economías de escala, de reducción de precios, y para ello, volvemos otra vez, lo ideal es aprovechar las tecnologías disponibles, es decir, los motores más eficientes de combustión, todas las tecnologías en electrificación que se están poniendo en marcha, que cada vez están más al alcance de la mano de los consumidores, porque todo eso va a ser lo que sustente la innovación para traer estos vehículos al mercado.
Pues con ese mensaje nos quedamos, yo también soy convencido, y cuando hay países que ya no solo para el automóvil, sino que como fórmula energética para el país apuestan por el hidrógeno, es que hay mucho detrás. Noemí Navas, muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Un placer
ti,
tenerte,
Timo,
como siempre. Ya sabes que esta
gracias
es tu mesa.
Igualmente, hablamos pronto. Saludos.
Un beso. Y ahora es un momento especial porque, aunque es domingo, vamos a hacerlo a la inglesa, ya que esta semana pasada ha sido el Brexit, vamos a hacerlo a la inglesa y vamos a abrir la semana el domingo. ¿Por qué? Porque esta semana es una semana especial en Capital Radio, porque es la semana del Congreso de Faconauto. Una semana en la que Faconauto y Capital Radio ya desde hace años van uniendo cada vez más sus intereses para comunicar lo que es la gran feria del sector, ese Congreso Anual de Faconauto. Y para abrir este melón tenemos con nosotros a nuestro amigo Raúl Morales, el director de comunicación de Faconauto. Hola Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Prepárate que esta semana vas a tenerme que ver todos los días de la semana. Esa es la parte mala de la semana de Congreso.
Es un placer, y además te diré que tener a la radio allí en directo luce muchísimo, y es un placer para todos los congresistas, porque no todo el mundo ha visto una radio en directo, ni ha intervenido en una radio en directo, con lo cual teneros allí, como yo digo, viste mucho.
Viste mucho, muchas gracias, pero además es un momento en el que, como yo digo siempre, el Congreso Faconauto es la gran fiesta del sector, porque no hay, ya les digo yo, y esto saben que me oyen todos, con lo cual, si no, estaría al momento recibiendo 1000 tweets, no hay ningún evento en el sector que reúna tanta gente y que aporte tanto a lo que vamos a hablar durante todo el año en este sector.
No, a nivel profesional estamos seguros de que es el congreso más importante
es
que se celebra en España.
Es el congreso.
Con esos cerca de 1.400 congresistas que nos visitaron el año pasado, y este año los vamos a superar con toda probabilidad.
Lo vamos a superar con toda probabilidad. Va a haber un momento en que ya no quepamos, Raúl. Y mira,
bueno,
que vamos a ser
ya
grandes.
Porque además, este año también tenemos récord de empresas patrocinadoras. Uh-huh. Que vamos a tener más de 50 stands con esas empresas punteras que van a ofrecer a los concesionarios sus últimos productos y servicios para que los concesionarios puedan mejorar su rentabilidad y mejorar también la atención que dan a sus clientes. Y como digo, esto es una parte importantísima del Congreso, esas 50 empresas con sus stands.
Esas 50 empresas con sus stands, pero cuando hablamos de gente, de participantes, hablamos de todo tipo de participantes, porque otra cosa que no solemos ver, por cambiar un poco el tema, ¿vale?, antes de entrar en materia, es ver a los fabricantes juntos, y vosotros conseguís todos los años hacer una mesa con los principales directivos de las empresas fabricantes de coches allí dando la cara delante de sus redes de concesionarios.
Sí, lo hacemos todos los años. Es cierto que los directores generales de las marcas vienen encantados, porque hablar delante de sus redes pues siempre es una buena oportunidad para ellos. No es un plato fácil porque hay que decir que a veces las preguntas son un poco incómodas porque evidentemente la relación entre los concesionarios y sus marcas es buena, pero a veces es tirante. Uh-huh. Y como digo, ponerse delante de 1.400 personas, muchísimos concesionarios, a hablar de cómo está el sector, de cómo están las relaciones entre marcas y concesionarios, pues no es sencillo, con lo cual agradecemos siempre mucho que esos directores generales vengan al Congreso y que se expongan de esa manera. Este año vamos a tener a Miquel Palomera, director general de SEAT, vamos a tener a Jean-Pierre Messic, director general de Renault, uh-huh. a Alberto de Aza, que es el CEO de FCA en España, uh-huh. a José María Terol, que es el presidente de Mata, y a Len Butelo, que es la directora general de Peugeot en España.
Con lo cual no vamos a tener un mal plantel, pero vamos a empezar por el principio, decía yo, y vamos muy rápido tú y yo. El Congreso, del que vamos a estar hablando toda esta semana, empieza el día 5 y se extiende hasta la media jornada, hasta la comida del día 6. Es decir, pero nosotros haremos una cobertura informativa importante que empezaremos este martes por la tarde. Mañana nos dedicaremos a organizarlo todo. Y empezaremos este martes por la tarde con nuestra compañera Laura Blanco, que hablará con tu vicepresidenta y presidenta de Faconoto Woman, Marta Blázquez. Seguiremos, abriremos el miércoles día 5 con esa inauguración, pero antes tendremos el honor de que Luis Vicente pueda hablar con tu presidente, con Gerardo, y avanzaremos durante toda la jornada con programas especiales que ya les iremos comunicando. Vamos a hacer unas cuñas específicas para que ustedes lo vayan escuchando durante toda la semana. Raúl, ¿qué esperáis de este 29 Congreso, que además tiene el lema este año de Comprometidos Sumamos?
Bueno, pues esperamos justamente que se cumpla el lema. El comprometido sumamos va primero porque siempre nos gusta poner en valor el compromiso que tienen los concesionarios con el compromiso que tienen los concesionarios con la sociedad, con la economía, con la creación del empleo, con la formación de sus profesionales, al fin y al cabo, con la sociedad en general de nuestro país. Pero el comprometido sumamos también es un guiño interno. Uh-huh. Y les estamos diciendo a los concesionarios, si estamos juntos alrededor de una patronal, si estáis juntos alrededor de Faconauto, vamos a conseguir muchas más cosas. Uno de los objetivos grandes del Congreso desde el principio es que una vez al año se visibilizara la fuerza que tienen los concesionarios, lo unidos están los concesionarios alrededor de su patronal. Uh-huh. Y es cierto que eso lo hemos conseguido con esa gran afluencia de empresarios. De hecho, el año pasado la ministra de Industria se quedó muy, muy sorprendida por la potencia que tiene Faconauto, por la potencia que tiene el Congreso y por esa visibilización de lo que es la distribución oficial en nuestro país.
Yo creo que este Congreso, y si no, corrígeme, es una gran carta de presentación del poder que tiene la distribución en España, porque muchas veces es la gran olvidada, por desgracia, en los medios y en otros sectores, de lo que de este panorama, de ese 10% de la industria del motor española, pero y de ese Producto Interior Bruto. Pero yo creo que este Congreso, además de servir para mucho, porque hay muchos workshops y fast workshops de los que les iremos contando ya estos días, pero ahora comentaremos también alguno, pero también es importante saber la puesta en escena, el valor del sector, ponerlo también de cara a la galería para que se vea la importancia que tiene este sector, que no siempre es el más apoyado por como tú decías, por las instituciones.
Bueno, lo que hay detrás del Congreso y lo que hay detrás de Faconauto, pues es el 3,2% del Producto Interior Bruto, 160.000 puestos de trabajo de forma directos, casi 600.000 puestos de trabajo indirectos, 46.000 millones de euros en facturación. Es decir, son datos, pues
palabras mayores.
Son datos muy potentes. Y una cosa muy importante de los concesionarios es que aportan riqueza a toda España. Es decir, hay concesionarios absolutamente, desde luego, en capitales de provincia, en todas las capitales de provincia. Pero también hay mucho concesionario en esa España, que ahora llaman vaciada, esa España que donde las cosas tardan más en suceder o exactamente no suceden. Pues bien, en esa España los concesionarios son dinamizadores económicos y sociales de primer orden. Y eso es un valor muy importante que también queremos poner sobre la mesa en el Congreso.
Un valor importante que hay que dejarlo sobre la mesa, pero este Congreso tiene varias partes. Yo quería también un poco, lo hablaba, hablar de esos ponentes de los workshops, porque yo creo que tienen una parte importante en este éxito del Congreso. No solo hay una jornada impresionante, con esos 1.400 asistentes ahí escuchando esas mesas redondas importantes, ese programa general, sino que hay muchos workshops este año, siempre los ha habido, pero este año también, en los que realmente se da atención a aquellos problemas que tienen los concesionarios en el día a día y aquellos retos que tienen los concesionarios en el día a día para saber cómo hay que hacer en un futuro para mejorar.
Sí, Faconauto como patronal de los concesionarios tiene la obligación de ser un poco guía, brújula de las tendencias que hay y que pueden ayudar a los concesionarios a mejorar sus resultados, a mejorar su rendimiento, a dar mejor servicio a sus clientes. Por eso el espíritu del Congreso es formativo. Uh-huh. Y la importancia del Congreso está en esos, este año, 30 sesiones de workshops que vamos a ofrecer a los asistentes, para que estén al corriente absolutamente de todas las novedades, de todo lo que ocurre en el sector y que su día a día les impide ver. Porque es cierto que el negocio del concesionario es un negocio muy cortoplacista, donde la unidad de tiempo es prácticamente el día. Tienen que hacer todo lo posible para cerrar X ventas al día y X ventas al mes, y eso les impide ver un poco más allá. Pues bien,
que no nos coma el día a día.
Sí, el Congreso sirve también para eso, ¿no? Para que cojan un poco de perspectiva. De ahí ofrecemos esos 30 workshops dados por personas del máximo nivel, muchísimos profesores, por ejemplo, de universidades, de centros de formación, personas muy, muy punteras que pueden hablar con conocimiento de causa de esos temas que nosotros les hemos planteado.
Raúl, te decía antes, ¿qué esperáis del Congreso? Pero me gustaría saber qué está pasando en los días previos al Congreso, porque organizar, y ahora vamos ya a la parte del equipo de Faconauto, que sois impresionantes, organizar un Congreso como este todos los años, y sobre todo cuando se acercan las fechas, es una auténtica locura, ¿verdad?
Bueno, pues sí, hay que coordinar 30 workshops diferentes, cerca de 30 fast workshops también diferentes, pues imagínate, sí que es una locura. Estos algo de los que no hemos hablado todavía son pequeñas charlas de Exacto. Los patrocinadores que trasladan a los concesionarios productos y servicios u ofertas de valor. Nosotros hacemos una encuesta todos los años después del Congreso. Uh-huh. Y una de las preguntas que hacemos a los congresistas es si han conocido algún producto o servicio que desconocían antes del Congreso. Pues bien, más del 60% de los encuestados nos dice que han descubierto un producto o servicio que no conocían. O sea, damos por sentado que todo el mundo conoce todo, de todo el sector, uh-huh. Pero nos damos cuenta de que no, que el congresista que va a encontrar una empresa o un producto o servicio que desconocía antes y que le va a ayudar en su desempeño diario.
Raúl, cuando hablamos de concesionarios, supongo que en este Congreso vamos a presentar algunas cifras de cómo ha ido 2019 y de cómo ha estado esa rentabilidad, que es siempre un dato crítico. Las primeras que hemos tenido por parte de algunos fabricantes es que ha bajado un poquito la rentabilidad de esos concesionarios debido a todas las ofertas y a las automatriculaciones, todo hay que decirlo, aunque ahora las llamemos tácticas, que ha tenido que hacer la red para salvar las cifras del año. No me des el dato, pero ¿cómo es la primera visión de en qué momento se encuentra el sector? Y con un 2020 complicadito por la nueva normativa de emisiones, que al final recae, como yo siempre digo, recae sobre el concesionario y sobre el cliente.
Bueno, la rentabilidad de los concesionarios el año pasado bajó con respecto al anterior. Ajá. Bajó sensiblemente. Hay redes que han acabado muy bien, pues por qué no decir SEAT. De todo el mundo es conocido que SEAT ha acabado muy bien el año, los concesionarios están muy contentos con su rentabilidad y con su relación con la marca, uh-huh. Pero hay marcas que lo han pasado francamente mal, que están rozando los números positivos o que están rozando el número negativo. O sea, están ahí, ahí.
Trabajó para no tener rentabilidad, vamos.
Bueno, realmente siempre decimos, todo lo que no supere el 1% ya es un compromiso para los concesionarios. Hay que tener en cuenta además que los concesionarios hacen inversiones muy, muy fuertes y es un negocio en el que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque enseguida se puede entrar en problemas. Pues bien, esa rentabilidad ha caído en el año 2019. No ha sido un año fácil, porque comercialmente, evidentemente, ha caído el mercado. Todo lo que ha rodeado después, bueno, lo que tú decías, ¿no? Esas automatriculaciones, esas matriculaciones tácticas también van en detrimento del resultado final del concesionario. Y también es cierto que las marcas cada vez apitan más a esos concesionarios, que cada vez tiene más complicado alcanzar sus objetivos de rentabilidad, que para nosotros idealmente no pueden bajar en ningún caso del 2% para justificar esas importantes inversiones que antes decía tienen que acometer los concesionarios.
Pues no me quiero quedar con ese mal dato todavía. Nos queda el fin y quiero quedarme con las expectativas. Con las expectativas buenas de ese congreso, porque reunir 1.400 personas en un sitio a hablar de lo importante que es un sector no es nada fácil. Y me quiero quedar con que el año que viene, yo ya estoy pensando en el año que viene, haremos el 30 congreso. Al 25 le tengo un especial cariño, tú bien sabes por qué, pero el 30 haremos un congreso especial también. Pero ¿a dónde vamos a llegar con el congreso Faconauto? Vamos a pensar en positivo, si es que esto... Raúl, perdóname, pero se nos va de las manos.
No, se nos va de las manos porque realmente este año no tenemos sitio para más... ni para más asistentes ni para más patrocinadores. De hecho, hay patrocinadores que no han podido...
Pues mándanos dos a Capital Radio, no te preocupes.
Por falta de espacio. Creo que el ambiente va a ser inmejorable y el aspecto va a ser también inmejorable.
Pues como les decía, el martes con Laura Blanco, el miércoles empezaremos con Luis Vicente Muñoz y haremos varias conexiones durante el día, ya se las iremos anunciando el jueves también y por supuesto el viernes que viene tendremos aquí a la gente de Faconauto contándonos ese cierre de congreso y cómo ha salido. Así que Raúl, perfecto. Muchas gracias, nos vamos a ver muchas veces, un fuerte abrazo.
Gracias,
amigo.
Gracias a vosotros y nos vemos ahí, estamos encantadísimos de que estéis ahí en directo con nosotros.
Y nosotros el de compartirlo con vosotros, muchas gracias.
Un saludo.
Y hasta aquí nuestro Sobre Ruedas de hoy. Muchas gracias a Miki Garay, que nos hace una labor increíble, nos hace de productor, de realizador, de jefe técnico. Está ahí, es la otra mitad, que le vean ustedes, aunque no puedan, que le vean, le visualicen al otro lado de la pecera. Y muchas gracias porque sin ustedes esto no lo podríamos hacer. Ya saben, si les interesa, si pueden seguir escuchándonos en la web, en las redes sociales, donde quieran.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
¿Estás recibiendo la información de Liberbank? ¿Es veraz esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? Todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema que hay es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo eso.
Disfruta. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.